corre, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Confiamos, Señor, que tú estás presente, dispuesto a revelarte a cada uno a través de tu palabra, Padre, como hiciste con los caminantes de Emaús, abriendo el libro, identificando que la Escritura era Cristo revelado. Padre, podamos conocerte como ellos te conocieron. Bendícenos, Señor, recuerde de la necesidad de cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Que Dios les bendiga en esta noche. Les invito a tomar las Escrituras en el libro de Hechos. Y voy a leer en el, voy a ahorrar tiempo y voy a leer en el 26 hasta el 30. Pablo hablando con un grupo de ministros, creyentes de su día. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que Dios bendiga la palabra que hemos leído. Pueden sentarse. Era una guerra, ¿verdad? Espíritus se movían, ¿verdad? Y en medio de esa guerra tiene que estar el atalaya, tiene que estar el creyente, ¿verdad? Para identificar al enemigo, qué es lo que hace, dónde se mueve. A veces parecen cosas inofensivas, ¿verdad? Pero a pesar de que parecen inofensivas, ¿verdad? Están obrando para traer destrucción y muerte a la gente. Y el que no se percata de eso, ¿verdad? Como Eva, que fue engañada, ella no se percató, ¿verdad? Que detenerse a ir a ese fulano que le hablaba, las consecuencias, ¿verdad? Solo mírenos, ¿verdad? Las consecuencias de haber oído un mensaje errado, las consecuencias de haber oído un consejo errado. Y a veces la gente no entiende eso, ¿verdad? La gente está andada a creer como quieren creer y pensar como quieren pensar, oír como quieren oír y piensan que eso es inofensivo y que al final todo va a estar bien. Pobre Eva, ¿verdad? Y la pobre Eva de hoy también igual. Entonces, quiero hablar de estas Escrituras. Vemos aquí a este apóstol. Y cómo él podía descansar en que había anunciado todo el consejo de Dios, ¿verdad? Él podía descansar en eso, ¿verdad? Él podía descansar que no había rehuido, ¿ve? De decirle a la gente la verdad tal como Dios se la había revelado a él. Él no dejó ninguna piedra que no le dio vuelta, él trazó toda la palabra, presentó la revelación tal como Dios se la dio para el día. Y él no se detuvo de decirle a la gente lo que era y cómo creerlo. Y él podía descansar en eso, ¿verdad? En otra parte dijo, yo no me avergüenzo de lo que predico. No me avergüenzo de lo que creo y cómo lo creo, ¿verdad? Él sabía que la revelación que tenía venía de Dios. Y si alguien no lo quería creer así, eso no podía hacer nada al respecto. Él sabía que de él dependía presentarla así para beneficio del creyente, ¿verdad? Él dependía de él presentar la palabra, la luz de la hora en la manera que Dios la presentó, presentarla, en el ángulo que tenía que ser presentada. Y él, si pone atención, hermano, le va a ayudar mucho. Él no tenía vergüenza de eso. Él sabía eso, ¿verdad? Que de él dependía presentar la revelación que tenía de la manera que se la dio Dios para beneficio del creyente. Y él sabía que ante Dios él era responsable de presentar el mensaje de esa manera, sin manufactura, sin adulteración, ¿verdad? Sin tratando de no ofender a este ni no ofender al otro. No, él predicó la cosa como tenía que predicarlo. Él era responsable ante Dios. Y si le agradaba a este o no le agradaba a este, a él, de él dependía. ¿Eh? Él dijo: yo no me avergüenzo de lo que creo, no me avergüenzo de la manera que lo predico, no me avergüenzo de esto. Él sabía lo que tenía y él sabía que era la llave de la vida eterna. En una parte dijo que él no era tal como muchos que andaban adulterando la palabra de Dios. Él no era ese tipo. Él era algo como Micaías en la Biblia, que cuando ese grupo de 400 profetas que estaban ahí adulando a Acab y consintiéndole su pecado y consintiéndole su incredulidad y consintiéndole cómo se había mezclado con el mundo y hacía las cosas que hacía tan contrarios a la enseñanza que Dios le dio por los profetas al pueblo, y cuando llamaron a Micaías trataron de que él hablara como ellos y que tuviera cuidado de no ofender a Acab, porque era el gran rey, era una persona respetada, era una persona que no se le podía decir nada. Micaías dijo: no voy a hacer eso, yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca, le guste a Acab, le guste a cualquiera. Entonces Pablo era como Micaías, ¿verdad? Y entonces encontramos que eran hombres, ¿verdad?, que ellos eran responsables ante Dios por decir la verdad. Eran responsables ante Dios, ¿verdad?, por aclarar la manera de Dios, le gustara a quien le gustara, se ofendiera a quien se ofendiera. Ellos eran responsables por la verdad. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Él, Micaías, ¿verdad?, la cosa, él dijo: yo solo voy a decir lo que Dios me diga, ofenda o no ofenda, si alguien lo cree así o no lo cree como yo lo creo. Dijo: yo lo voy a hablar y voy a ser fiel. Y entonces encontramos, y eso es lo que Dios espera de un hombre, ¿verdad? Él no espera de que el hombre cuide sus palabras porque fulano está ahí, o tenga cuidado que si dice algo va a ofender a alguien. Él espera de los hijos, él espera del creyente, él espera del ministro, él espera del predicador, ¿verdad?, que sea responsable ante él por la verdad, ante Dios por la verdad, de decirla, de ser fiel a ella, fiel a la verdad que Dios le ha hecho clara y le ha revelado. Y entonces encontramos, ¿verdad?, como Pablo dice a estos hombres: yo estoy libre de la sangre de ustedes. Yo no tengo de qué avergonzarme en aquel día. Yo no tengo que, voy a enfrentar a Dios. Y yo voy a decirles, yo se los dije. Yo soy un testigo. Entonces Pablo era ese hombre, él creía, ¿verdad?, en el juicio. Él creía en encarar al gran juez. Él creía que ese juez iba a juzgar a todo hombre por el evangelio que él tenía, por la verdad que él les habló, y que el mundo en ese entonces, esa generación de ese día, iba a ser juzgada por la manera que él lo predicó. Entonces él era cuidadoso, él era fiel. Él dijo: yo no he rehuido de guardarme los golpes, y estoy libre de la sangre de todos ustedes. Y entonces encontramos eso, encontramos la clase de creyente que era eso, ¿verdad? No como algunos aquí, que ellos eran como asolapados, ¿va? Porque ellos estaban ahí haciéndose creer, pero realmente no creían. Y Pablo dijo: yo sé que ustedes, entre ustedes van a haber gente de ese tipo de calibre, hombres corruptos, torcidos, que han estado bajo el ministerio oyendo la palabra, pero son torcidos en el fondo. Y él no se midió los golpes, él sabía lo que tenía, él podía ver con ese ojo de águila quién era quién en la congregación. Y él le dijo cómo lo vio, aún aquí le dijo cómo lo vio. Entonces, fue Pablo que le aconsejó a Timoteo, ustedes lo pueden leer después, lo voy a citar nada más, en 2 Timoteo 4, donde le dijo: te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación, porque él sabía que Dios iba a juzgar a esta gente. Todo hombre tiene que ser juzgado por la palabra. No va a ser juzgado por la idea suya, no va a ser juzgado por la idea de algún político, va a ser juzgado por el mensaje que Dios presentó. Si la gente lo creyó tal como Dios lo dio, o le pusieron sus interrogantes, si lo tomaron para vivirlo y creerlo y decidir vivir sus vidas de acuerdo a esa enseñanza, o simplemente lo tomaron como algo superficial. Pero todo hombre tendrá que encontrarse en el juicio en base al mensaje que Dios ha dado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo creyó? ¿Cómo lo recibió? Si lo atesoró, ¿eh?, como la perla de gran precio, ¿no? Entonces encontramos estas cosas. Hablamos el otro día, la sabiduría, ¿verdad? Dijo: el que me tiene habitará en paz en la tierra, el que no me tiene será desarraigado a la tierra. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Pablo diciéndole a Timoteo, ¿verdad?, que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Quintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque viene tiempo cuando no van a querer tolerar la sana doctrina, sino que van a venir maestros y apartarán el oído de la verdad y van a creer fábulas. Y entonces vemos que esa es la labor del ministro, ¿verdad? Es tomar la palabra y usarla para corregir, ¿verdad? Ahí, como los 400 profetas de acá, ellos querían, ¿verdad?, ser bien vistos, ser bien considerados, quedar bien, ¿verdad? No, Micaías no era esa clase. Como Jesús, cuando habló de Juan, dice: ¿qué clase de hombre era Juan? Era alguno que podían empujar aquí, empujar allá, y tenía un carácter torcido que era fácil de moverlo. Era algún tipo ahí que hacía compromisos aquí, compromisos allá, y no tenía rectitud. ¿Qué clase de hombre era Juan? Andaba ahí presumiendo, ¿verdad?, porque tal vez tenía reloj nuevo, alguna camisa bonita, que era alguien. No. Ese tipo están allí, ¿ven? Juan era el hombre que estaba en el frente de batalla, por eso le cortaron la cabeza. Él era con la espada en la mano. Él murió guerrero. Entonces, esa es la labor del ministro, es tomar la palabra, como dijo Pablo, y usarla para corregir. No es fácil. Es para enseñar, para redarguir algo duro, ¿verdad? Redarguirlo. Entrar ahí, hacer lo que se sienta mal la persona, que se sienta miserable, que se sienta vil, que se sienta bajo, que se sienta arruinado. Pero eso solo sirve en el creyente, eso no sirve en el incrédulo, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que no es para el incrédulo esto, ¿verdad? Y vemos nosotros que el ministro, ¿verdad?, teniendo la labor de usar la palabra para corregir, enseñar, redarguir, y cómo con eso se gana enemigos, como Acab, ¿verdad?, que no quería a Micaías, pues siempre le decía cosas y las cosas como eran. Él quería oír que Micaía le dijera cosas que no eran, que él no era ese tipo de hombre, ¿verdad? Que él no era mala persona, que él no era incrédulo, ¿eh? Que él no era un hombre que hacía compromisos y se comprometía con el mundo y las cosas del mundo. Él quería que Micaía le dijera eso. Pero Pablo le dijo a la gente: yo no rehuido. Yo no rehuido decirle a ustedes lo que yo he visto y cómo yo lo veo. Yo lo canto como es. Entonces con eso se ganan enemigos, ¿verdad? Como Micaías, que tenía enemigos, como Acab. Y luego tratan de adularlo, trataron de adularlo para que él fuera igual que los demás. Y eso es un creyente, ¿verdad? Él no está pensando qué van a pensar otros de lo que cree, ¿verdad? Y de la manera que él ve las cosas, así como Dios se las mostró y como las va a decir. Él solo está preocupado si está siendo fiel al mensaje que tiene. Pues el mensaje es Dios. El mensaje es vida para los que lo reciben. Y si debe cambiarlo para que otros no se ofendan, entonces no está siendo fiel. Entonces encontramos eso. Encontramos eso. Encontramos que ha sido una guerra. Usted no puede encontrar ni una dispensación donde los mensajeros de Dios tuvieron que guerrear, ¿verdad? Y luchar contra lo que estaba tratando de poseerse de la gente. ¿Eh? Y muchas veces ellos no lo ven. Pero es el deber del enviado de Dios con la palabra, de decirlo. Si lo van a creer o no lo van a creer, él ya, la sangre de ellos no está sobre él, está sobre ellos. Pero Pablo creía en un juicio. Miren a Jesús cuando él entró en la etapa, ¿verdad?, de la voz o de su predicación verdadera. Después de las etapas de la señal de sanidad y de discernimiento, cuando entró a predicar la hora y las promesas para la hora, cuando empezó a mostrar qué es lo que se requiere para entrar en el reino y cómo se recibe vida, perdió muchos. Perdió muchos que lo seguían. ¿Sí? Perdió fama, perdió aprecio y empezó a ser visto de menos. Y lo vemos que a medida que se acercaba la promesa de Pentecostés, la promesa de presentar el grano que maduraba en continuidad con ese primer grano que tenía que ir a tierra, iba cada vez menos estimado. A medida que se acercaba a la promesa, a medida que se acercaba a poseerla, a medida que él se movía con ellos a poseer la promesa de la hora, a medida que iba llegando cada vez más cerca, donde la promesa de esa hora iba a cumplirse, él iba perdiendo más y más gente y quedando menos y menos solo y menos apreciado y menos querido y menos estimado. Ya la gente lo miraba de menos, pensaba que estaba loco, pensaba que estaba delirando, pensaba que se había extralimitado en la manera de actuar, que él estaba queriendo mostrarse, hacer algo. Él era el doctor del alma y ellos no lo sabían. Y aún encontramos con Jesús que muchos que decían creerle, ¿verdad?, ya estaban discutiendo con él y tratando de ofenderlo. Lo encontramos muchas veces. Creyentes, llamaban creyentes. Empezaban a discutir con él y empezaban a ofenderlo, decirle cosas. ¿Eh? Cuando él les decía que lo que el problema de ellos es que no querían oír su palabra, no querían oír su mensaje, y empezaron a discutir con él. Trataron de decir que eran hijos de Abraham. Dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí. Y entonces, pero estas cosas que suceden así, acompañan el ministerio, y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Eso no se puede evitar. Vemos aquí a Pablo diciendo, yo no he rehuido de decirles toda la verdad. Vemos que no buscó agradar, tampoco buscó ofender, aun cuando no podían aceptar lo que predicaba y cómo lo predicaba, pero él tenía una responsabilidad. Y eso era con Dios, que lo llamó a ser fiel al mensaje que Dios le dio para esa generación. Entonces no estaba buscando ofender, pero si tenía que decir la verdad, tenía que decirla. Se ofendía o no ofendía. Porque él era responsable ante Dios. Ve, diles. Diles eso. No fue Dios que le dijo a Jeremías, te voy a enviar a una gente que es dura de servicio. Y tú le vas a hablar la palabra y ellos no te van a oír ni te van a creer, pero ve donde ellos. Yo te envío. Hizo que Jeremías se pusiera un yugo de madera, hablando de lo que iba a pasar con la gente porque había desobedecido la palabra. Un tipo ahí se creyó gran papá y la rompió el yugo. Ve, dile a él que el siguiente lo hago de hierro. Entonces, Dios no está jugando con la gente cuando envía a sus mensajeros. Dios no está jugando con ellos. Dios no está jugando palabras. Dios no está jugando iglesia. Entonces encontramos, sí, Señor. Entonces, si ofendía o no ofendía, él tenía una responsabilidad, ser fiel a Dios que lo llamó, al mensaje que Dios le dio para esa generación. Entonces, si ofendía o no, él debía decirlo, pues Dios esperaba eso de él. Lo mismo vemos con Micaías, cuando Acab tenía todos esos predicadores que le decían lo que él quería oír. Y trataron de influenciar a Micaías para que hablara como ellos y quedara bien con el grupo de ellos. Pero Micaías, su fidelidad era la palabra o el mensaje que Dios le dio. Ser fiel a la revelación que había recibido, de hablarlo como Dios se lo había dado. ¿Ve? Tenemos demasiada gente, hermano. El problema es que si un hombre no tiene esta revelación, ¿cómo va a hacer esto? Si un hombre no tiene confianza, y certeza en lo que Dios le ha revelado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo pudo pararse Josué ahí y confrontar ese montón con la verdad? Y hubo una guerra entre lo que ellos creían y lo que él creía. Y le podía haber costado la vida, pero él se paró porque sabía lo que él creía, que era lo que Dios estaba prometiendo. Pero hay gente que no sabe lo que Dios ha prometido. Ellos solo saben ir a la iglesia. Ellos solo saben sentarse en la banca. Ellos solo saben hojear un libro y no ponen atención. No tienen criterio de la revelación. No tienen criterio de qué es arriba y qué es abajo, qué es adelante y qué es atrás. No tienen criterio de dónde empezamos y a dónde terminamos y qué tan avanzados estamos. No tienen criterio. Ellos no saben nada de esto. Dios quiere que, como dice el mensajero, Dios quiere que conozcamos su palabra. Dice, yo le puedo decir a usted, si alguien me pregunta si yo salgo de tal ciudad a tal hora, ¿a qué hora llego a aquella ciudad? Yo le puedo decir a usted así. Dice, porque he recorrido Estados Unidos de arriba abajo y conozco el mapa y conozco las carreteras como la palma de mis manos. Dice, sí, Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios nos dio un mapa y es su palabra. Y es el mapa al poder que nos lleva a la promesa. Es el mapa a la fe. Y necesitamos poder para llevarnos a la promesa. Y ese mapa está trazado y hay que caminar por ese camino. Pero usted no sabe cómo caminar por ese camino. ¿Cómo va a llegar? Entonces vemos cómo habían muchos en los días de Moisés que se desagradaron de Moisés. Dijeron, Moisés, él se cree mucho. Él piensa que puede tener señorío sobre nosotros. Dijeron, la congregación toda tiene derecho. Pero el problema era que Moisés tenía la revelación, Moisés tenía la palabra y el mensaje de Dios para ellos, y la gente no lo tenía. Era la diferencia. Ellos podían ser muchos y estaban tratando de juzgar a Moisés, ¿verdad? En base no al mensaje, en base no a la palabra, en base no a la revelación, sino al criterio de ellos. Y luego Moisés se cree mucho. La congregación tiene derecho, pero ahí había un problema. La congregación no tenía la palabra, la congregación no tenía la revelación, y Moisés tenía la palabra y tenía la revelación. Entonces, ¿quién tenía el derecho? Estaban esos creyentes en los días de Jesús discutiendo con Jesús, y ellos estaban discutiendo tonteras, pero él era la palabra. Entonces dijeron, Moisés se cree mucho. Moisés cree que tiene, puede tener señorío sobre nosotros. ¿Eh? Dijeron, la congregación tiene derecho, pero el problema era que Moisés tenía la revelación, tenía la palabra, el mensaje de Dios para ellos, y la gente no lo tenía. Pues ellos se congregaban, pero no oían lo que Moisés tenía que decir. Y eso lo dice la Escritura. Se congregaban, pero no oían lo que Moisés tenía que decir. ¿Verdad? La predicación de Moisés no los atraía. Y ese tipo de gente, que cuando la palabra salía, cuando el consejo de Dios para ellos era hablado por Moisés, ellos no estaban oyendo, iban a creer como pensaban, como querían, y no iban a oír y demás. Y de ese tipo de gente, dice la Biblia, Dios no se agradó de ellos. Y los tenemos aquí, se sientan, y uno los ve, y no ponen atención, y luego son críticos. Sí, algunos están pajareando con el teléfono, otros andan pensando en otra cosa, y uno los ve, y ellos piensan que tienen derecho. Pero dijo, no tienen derecho. No pueden tener derecho. ¿Eh? No puede el incrédulo levantarse en la congregación de los justos. Y un incrédulo es uno que no puede oír la palabra. Entonces, lo mismo es, lo mismo tenemos. Dios se desagradó de ellos. ¿Por qué? No porque no se congregaron, porque sí se congregaron. Pero no oían. Se sentaban y no oían. Se juntaban en el culto y no oían. Su mente se iba a otro lado. Ellos no estaban interesados en oír. Ellos pensaban que podían ir a la casa y leer la Biblia y leer algún mensaje. Pero el programa de Dios nunca se iba así. El programa de Dios no es así. ¿Eh? Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y Dios los envió y dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a obtener fe si no hay un predicador predicando la fe de la hora? Dios se desagradó de ellos. Ellos pensaban que porque estaban en la congregación que tenían derecho de opinar. Ellos pensaban que porque estaban en la congregación podían decirle a Moisés lo que les roncaba la gana. Pero no era así. Y dijo Moisés, se cree mucho. Pero la diferencia entre ellos y Moisés es que Moisés tenía la revelación y ellos no tenían nada porque no oyeron. Entonces no tenían derecho de hablar. Ellos son los críticos. Siempre están ahí. Son críticos, como lo eran los que no oían en el campamento de Moisés, los críticos, y eran los críticos los que no oían. Sí, los que no oían eran los que estaban tratando de discutir con Moisés. Y la Biblia dice que ese tipo de gente, Dios se desagradó de ellos porque no escucharon. Yo los he visto, hermano, por años. A veces el corazón de uno se derrite y uno ve. Son buenas personas, son amables, pero no oyen. No se sientan, no se concentran, no quieren examinar las palabras que están siendo dichas, no las quieren pesar. ¿Por qué dijo de esta manera? ¿Por qué tomó esta escritura? ¿Y por qué tomó la otra? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? No, ellos no están interesados, pero son los críticos, como fueron los días de Moisés. Dios levantó sus ministros Y son responsables ante Dios por la gente en que depende de ellos trazar el mensaje fielmente y mostrar la verdad de Dios para el día, sin añadirle o quitarle. Depende de ellos. ¿Ven cómo le aconseja Pablo a su colaborador Timoteo? Que le dice que toda escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir una persona, hermano, es traerlo bajo convicción, es traerlo a que se siente inútil y miserable y que diga: ¿sabes qué? Yo he fallado. Mostrarle, ¿verdad?, que es una falla completa. Ahora, esto no funciona en los duros de servicio. Esto no funcionó en el campamento con Moisés. No funcionó. Porque no eran esa clase de gente. Pero Pablo dice a Timoteo: la palabra es inspirada y es útil, ¿ve?, para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Dice: al fin de que el hombre de Dios, no el miembro de iglesia, el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios. No la congregación, el hombre de Dios. En otra parte, Pablo le dice a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Como Pablo dijo: no me avergüenzo de lo que predico. Él no tenía de qué avergonzarse ante Dios. ¿Cómo se iba a avergonzar? Porque usaba bien la escritura. La podía trazar correctamente, no la iba a dislocar, no iba a poner la mano donde esté el pie, no iba a poner a Moisés predicando el mensaje de Noé, no iba a tener a Wesley predicando el mensaje de Lutero. No. Él no tenía de qué avergonzarse. Procura presentarte ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse porque fue fiel al mensaje que Dios le dio. Que sabe usar correctamente de la palabra, que la sabe presentar bien. Que no va a hablar vanas palabrerías o huevo como alguna gente. No, sabe correctamente poner donde debe ir cada línea. La manera que se presenta, en el ángulo que se presenta, como se presentó a los magos, en la luz que se presenta, es la diferencia entre vida y muerte. Entonces Pablo le dice a Timoteo: claro, hermano, era una guerra en que estaban. Estaban entrando gente, igual que en el tiempo de Moisés, que creían que tenían derecho porque eran la congregación, que creían que tenían derecho cuando ni oían al ministerio hablar la palabra y podían opinar y decir cosas cuando ellos no tenían ni la palabra en ellos para poder opinar. Era una guerra, por eso Pablo habla estas cosas. Pablo hablaba de cómo iban falsos hermanos que entraron encubiertamente. Y cómo él estuvo en medio de fieras y en medio de falsos hermanos pasando dificultades. Porque ¿qué comunión podía tener un creyente con un falso? Entonces encontramos esto, es una guerra. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe trazarla. La escritura dice correctamente dividirla. Correctamente dividirla. ¿Sabe qué parte es para este día y qué parte es para este día? ¿Dónde aplica esta escritura y dónde esta escritura aplica aquí? ¿Y dónde escritura aplica para acá? ¿Y a quién le aplica esta escritura y a quién no le aplica esta escritura? Pero Israel pensaban que Moisés sacaba el haz de la manga de la camisa y le decía las cosas que él quería porque era un viejo caprichoso. No. Pero Pablo se para ante ellos y dijo: yo no he rehuido. Yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Él sabía eso. Él sabía que nadie aquel día le podía reclamar de que no les dijo las cosas que tuvo que decirles. Sí. Le continúe diciendo también ahí: evita profanas y vanas palabrerías a Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de Dios carcomerá como la de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección había tomado lugar y trastornaron la fe de muchos por su vana palabrería, hablando cosas que no saben y no entienden. Mire, hermano, Jesús dijo: mi palabra es vida y es espíritu. Recuerde, un mensaje presentado, desviado un tantito, le robó al hombre todos los derechos divinos. Lo sacó de Edén. Lo despojó de su amistad con Dios. Lo despojó de todo lo que Dios le dio de vida, de eternidad. Un mensaje predicado fuera, alguien añadiéndole una cosa, quitándole algo. Por eso eran celosos aquellos que fueron enviados de Dios. Por eso eran celosos. Por eso cuando habla de la venida del Espíritu Santo, dijo: ¿a quién le voy a enseñar ciencia? ¿A quién le voy a enseñar doctrina? Porque será palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón tras renglón. Poquito aquí, otro poquito allá. Nada puede quedar por fuera. Si el mensaje es raro, la promesa es extraña. Era raro para Abraham creer que podía tener un hijo a través de Sara, pero Dios le hizo la promesa. Era raro para Israel que las murallas de Jericó se iban a caer por sí solas. Era raro para Moisés que podía liberar a esa gente, un hombre tartamudo que no tenía nada más que un palo torcido. Pero fe no tiene nada que ver con este intelecto. Fe se eleva y ve cuán segura es la promesa y sabe que si Dios lo prometió y cómo lo prometió, así tiene que ser. Pero usted tiene que verlo. Ver lo que así es y ver lo que es para usted. Si no, no tiene fe. Como aquellos que estaban en la congregación y querían discutir con Moisés y ellos no oían. Dice la Biblia que no oían. Y querían opinar. No oían a Moisés trazar su revelación y querían poner su opinión de ellos. Y usted los mira, se sientan en la banca, no oyen, yo los veo. La palabra cuando viene no causa gozo, no causa reacción. Usted tira una semilla en tierra y usted ve que la tierra empieza a moverse y la semilla brota. Los críticos. Habían críticos en los días de Moisés, eran críticos en los días de Elías, en los días de Micaías y demás, hombres que no oyen y no saben, y eran críticos. Los críticos de Moisés en el campamento, de acuerdo a la palabra, eran aquellos que no oyeron su mensaje de la revelación de Dios para la hora. De acuerdo a la Escritura, Hebreos 3 dice que no escucharon. Y por eso Dios se desagradó de ellos. ¿Y quiénes se levantaron a criticar? Esa clase de gente. Los que no oían. No tenían tiempo para entrar a oír la palabra. Se dormían en el culto. Les valía chancleta lo que decía el predicador. No consagraban su tiempo para venir a la iglesia y recibir la palabra. Fe viene por oír. Y oír significa entender. Captar el misterio mientras está siendo hablado. Dios lo está revelando. Estos oyendo no oyen, no entienden. Pero ustedes que se les dio oír, el misterio de Dios ha sido hecho claro. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Véanlos. Miren esos 10 espías que se pronunciaron en contra de la revelación original y pensando que tenían derecho. 10 hombres influyentes que no pudieron humillarse al mensaje de Dios para ellos. Sí, eran el grupo que no oyó. Pero hubieran oído, hubieran tenido fe para entrar, dice la Biblia. No entraron porque no tenían fe, y no tenían fe porque no oyeron. Y esos eran los críticos. Usted los ve, vienen a la iglesia, ahora los miro allá arriba, pajareando. Yo los miro ahí, atontecidos, pensando tal montón de cosas. Otros están luchando por recibir. Otros están luchando por captar. Por eso dice la Biblia que el que siembra, siembra con lágrimas. Porque hermano, el que siembra tiene que romper la tierra. Tiene que quitar las piedras. Tiene que agarrar el arado y pelear con la tierra. Tiene que venir y quitar las hierbas. Sacarlas de ahí, no importa cuántas raíces tienen, sacarlas de ahí. La tierra fiel es dispuesta. No es fácil quitar las hierbas malas. No es fácil romper la tierra. Hermanos, si en esa tierra hay un montón de pensamientos, en esa tierra hay mucho, yo sé esto y sé lo otro y soy esto y soy aquello, esa semilla nunca va a cobijarse. El predicador tiene que pelear con eso. Él tiene que pelear con jactancia, él tiene que pelear con orgullo, él tiene que pelear con malos pensamientos, él tiene que pelear con incredulidad, él tiene que pelear con falsa doctrina, él tiene que pelear con opiniones erróneas, él tiene que pelear con ideas denominacionales que están bien metidas en la gente. Y ellos no lo ven y no lo quieren ver. Por eso Elías no era popular, por eso Moisés no era popular, por eso Micaías no era popular, por eso Jesús no era popular. Poco a poco la gente se fue desilusionando de Jesús. Pero a medida que se iban desilusionando de Jesús, más cerca estaban de la promesa. A medida que la gente iba perdiendo el sabor a las reuniones, más cerca estaban en la promesa. A medida que la gente empieza a mostrar más indiferencia, más cerca estaban de la promesa. Usted no puede romper el tipo de la Biblia. No puede. Micaías pensaba que, acá pensaba que Micaías se la tenía con él. No, Micaías no tenía nada contra nadie, hermano. El problema era el pecado que estaba en él. Como Acab le dijo a Elías, por tu culpa. No, le dijo, no es mi culpa, es tu pecado. Le dice que está causando todo esto. Todo lo malo me está pasando por vos, le dijo, por tu predicación. No, es tu pecado que te tiene así, le dijo. Quería culpar a Elías de sus miserables actitudes, de su vida miserable y arruinada. Quería culpar a Micaías, quería culpar a Elías, acá, era la clase de hombre que era. Diez hombres influyentes no pudieron humillarse al mensaje de Dios para ellos y contaminaron a los demás. Y eso lo esperamos. No esperamos que todos lo vean y todos estén de acuerdo hoy con la manera de presentar la luz de esta hora. No podemos esperar que todo el mundo esté de acuerdo. No estaban de acuerdo en los días de Moisés, no estaban de acuerdo en los días de Elías y no van a estar de acuerdo hoy. En los días de Pablo fingían. Y él dijo, no, en ustedes hay palabras perversas. Ya está ahí brotando. Perversos. Él lo vio. Pero le sacó la espina. Él sacó la espina, les dijo lo que les digo, les puse, y era un tiempo partida. Él sacó la espina y les dijo todo. Por eso Pablo, hablando con ese grupo, les dijo, yo les protesto hoy. Les protesto hoy. Sí, les dijo Moisés a la congregación, les protesto hoy. Que yo no he rehuido de decirles toda la verdad. Libre estoy ante Dios de la sangre de cada uno. Y sé que entre ustedes se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas. ¿Cómo ese ojo de águila podía ver lo que se movía en estos hombres? Ahí estaban en su congregación, hermano. Ahí estaban entre los seguidores. Ahí estaban los que estaban identificados con el ministerio de Pablo. Y él los miraba. Él podía ver a través de la hipocresía de ellos. Eso ha sido siempre. En Edén, desde Edén para acá. En el cielo se levantó uno y empezó a cuchichearle el oído a los demás. Ángeles que estaban al lado de Miguel vencieron. Por ahí hay un grupo que vence hoy. Por la misma razón. Ese ojo de águila podía ver lo que se movía en estos hombres. Podía ver que adentro eran contrarios a la revelación original dada de Dios para ese día. Ellos eran contrarios, los hombres de Pablo. Hombres como lo vemos en esos 10 príncipes en el Éxodo. Hablando contrario a la voz original de Dios. Y cómo muchos tomaron lado con esa otra voz. Y eran hombres que hablaron contrario porque no oyeron el mensaje original. El mensaje original para ellos presentado por ese mensajero enviado a ellos. Por eso eran contrarios. Porque él se desagradó. Mire toda la congregación, hermano. Este Moisés se cree gran papada. Este Moisés se cree allí. Pero la Biblia dice que la congregación no escuchó. Y sin embargo estaban quejándose. Sin embargo estaban criticando. Y la diferencia entre la congregación y Moisés es que Moisés tenía la revelación y ellos no tenían la revelación. Y los que no tenían la revelación son los que estaban criticando. ¿Cómo lo mira? Hermana Daisy, ¿cómo lo mira? Gente que se dormía en el culto y no le importaba. Gente que no ponía atención. Gente que no amaba la palabra para oírla. Y todavía tenían derecho de decirle, Moisés, vos te crees mucho. Ya nos tenés cansado. Ya demasiada papada, Moisés. Salimos de Egipto para ser libres. Y nos querés mangonear todavía. Vaya, lea su Biblia y dése cuenta. Los espíritus están muy vivitos todavía. Sí, eran parte de la congregación, pero no escuchaban. Eran parte de la congregación y ellos pensaban que no tenían que examinar el mensaje de Moisés tal como lo había dado a ellos. Y Dios esperaba que meditaran en lo que se les decía. Que le pusieran oído y le dieran tiempo en meditarlo y apreciarlo. ¿Eh? Dice la Escritura. ¿Ve? ¿Eh? No debemos hacer como ellos, dice. Que Dios se desagradó de ellos porque no oyeron. Si oyeres hoy su voz, hoy la voz de Dios hoy hablando. ¿No ven ustedes a provocar a Dios como provocaron a aquellos? Levantaron críticos tratando de corregir a Moisés sin haber oído el mensaje de Moisés. Sin tener la revelación que Moisés tenía. Pablo en Corintios, no lo lean, solo lo voy a decir yo. Por 1 Corintios 1 dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Así que agradó a Dios salvar al creyente, no al incrédulo, al creyente, no al miembro de iglesia, al creyente, por la locura de la predicación. Entonces Dios levanta predicadores locos. La locura del predicador. ¿Tiene sensatez? ¿Al oído del miembro de iglesia? No. Pero la sabiduría de Dios. Entonces, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Sí, Dios los levanta, predicadores. Dios levanta sus ministros para salvación, que son enviados a hablarles el mensaje de Dios a la gente, enviados a presentar una entrada, ministrar una entrada, como Noé se paró en el arca y él ministró entrada por la puerta, revelando cómo esa arca tenía que ser construida de parte de Dios, por una visión de Dios, y que esa era la única manera acepta para ser librado en ese día, la visión de Moisés, de Noé, revelando el material, revelando las dimensiones, revelando qué poner primero y qué poner después, revelando cómo añadirle. En cada estación él reveló lo que seguía después, donde habían llegado, y les mostró: ahora falta esto. ¿Quién tenía la llave? Noé la tenía. Dios lo puso con esa llave. Jesús en su mensaje, cómo iba llevando a los apóstoles de peldaño en peldaño. Cómo Dios lidió con Abraham de peldaño en peldaño. Para cada estación Dios estaba trayendo las palabras que necesitaban. Si los trajo hasta aquí, ahora tenían que llevarlos acá. ¿Y cómo? ¿Qué faltaba? ¿Cómo añadir? Noé sabía. Ese fue el problema de la congregación en el desierto. Por eso no entraron. Porque no sabían dónde estaban, a dónde iban. Nada, no sabían nada. Simplemente a la deriva andaban, porque no venían siguiendo las huellas que Dios estaba marcando a través del mensaje. Imagínense. Dios le dijo a Israel que Josué los iba a meter en la tierra. Que si alguien le dice: a mí no me gusta cómo Josué se peina, yo voy a hacerlo solo, voy a edificar una canoa y voy a cruzar el río. ¿Usted cree que Dios hubiera prosperado eso? Dios levantó predicadores. Dios levanta ministros. Para salvación, son enviados a hablarles el mensaje de Dios a la gente, enviados a presentar una entrada, a ministrar la entrada, como Noé, que se paró en el arca y ministró una entrada por la puerta, revelando esa arca, cómo tenía que ser construida, por una visión de Dios. Y era la única manera acepta para ser librados en ese día. Noé tenía esa llave, como Moisés, que presentó al Cordero y demandó que lo examinasen. Y les mostró dónde la sangre debía de ir y cómo debían de comerlo: asado en fuego, hierbas amargas, vestidos, cómo debían de estar vestidos, con el bordón en la mano, y calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Todos esos detalles eran dados a Moisés para la congregación. Y Dios esperaba que la gente hiciera eso. Dios esperaba que la gente, porque él estaba ministrando la entrada, la única manera, la única vía de escape. Como Elías, que le ministró a la viuda, la manera es: él salva por la harina y el aceite. Elías le ministró a la viuda. La manera, sí. Dios no le mandó, hermano, una carta de cómo comportarse en prisión a la hora de la muerte. Dios le mandó un mensajero con un mensaje. Como Elías, que le ministró a Eliseo cómo obtener una doble porción. Elías le ministró a Eliseo cómo obtener una doble porción. Y como Moisés le ministró a Josué cómo hablar la palabra en la tierra prometida. Porque el mensaje de Moisés ministró esto para Elías, es para Josué. Todo eso está escrito entre líneas. Todas estas relaciones entre predicador y discípulo está escrito entre líneas. Está ahí con un propósito. Por la locura del predicador, la locura de la predicación del predicador, es que Dios escogió hacerlo, como lo vemos en Romanos 10. Dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ser salvos sin que hubieran predicadores? Los de la voz de Dios quieren decirle a ustedes que solo tienen que leer los mensajes. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dios los levantó, Dios los tiene. Dijeron, es que Moisés se cree el único. Es que Elías cree esto. Mira, Micaías, habla buenas cosas. Todo el mundo quería mangonearlos. Todo el mundo quería que dijeran las cosas que ellos querían oír. Pero estos hombres son fieles a la verdad. Ellos no están comprometidos con nadie. No están comprometidos con nadie. Están comprometidos con Dios. Y si usted no tiene eso, usted hará lo mismo que hicieron los críticos en los días de Moisés, en los días de Elías, en los días de Micaías. Hará lo mismo. ¿Cómo predicarán? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. ¿Cuál evangelio? Este anuncio de estos predicadores. Pues Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Antes bien digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de todos ellos. Y hasta los fines de la tierra, las palabras de ellos. Entonces estos son los que Dios ha levantado para darle fe al creyente. Estos ministros ministran fe. Ellos traen fe y perfección al creyente. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dios los envía, Dios los tiene. Sí, así como hay genuinos, hay falsos. Así como hay un Josué y un Caleb, habían 10 espías falsos, 10 príncipes falsos. Mostrando que estos siempre están en la minoría. Los verdaderos están en la minoría, los críticos están en la mayoría. Criticando sin la revelación, criticando sin haber oído el mensaje, criticando sin entender lo que están hablando, sin tener una conexión con Dios, porque la conexión con Dios era a través de Moisés. Sí, ministros de fe. Ellos traen fe y perfección a la gente de acuerdo a lo que leímos en Romanos. Como también lo dice Efesios 4, ministros ordenados para traer el ministerio de la palabra hablada, el ministerio de perfección. Un ministerio de 7 truenos, revelando 7 truenos, pues esperen que esos 7 truenos hablen sus voces a ese grupo que puede tomar la palabra, partirá y cortará. Ese es el ministerio para la perfección de los santos. para el ministerio de las obras mayores, el ministerio de siete truenos. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, partirá y cortará. Ellos pueden cerrar los cielos, lo que ellos digan será hecho, será la palabra de Dios en la boca de Dios. Eso es Efesios 4. Junten todas esas escrituras. Lo que digan será la palabra de Dios en la boca. Es el ministerio de fe para fe de rapto. Pues siete truenos de Apocalipsis. ¿Qué le puede enseñar a ella? ¿Cómo preparar para gran fe de traslación? Es un ministerio ordenado hoy para perfección, donde esta iglesia tiene que llegar a perfección para producir la resurrección. Es el ministerio de siete virtudes, el ministerio de unidad, el ministerio de la estatura, el hombre perfecto, el hombre que puede hablar la palabra, el hombre del principio. Es el ministerio de siete virtudes, siete truenos y siete colores del arco iris reflejándose en almas que lo han recibido. Eso es lo que Dios ha levantado. Y todo esto tuvo que venir después de Apocalipsis 17. ¿Y qué hacen? Igual que fue en los días de Elías, igual que fue en los días de Micaías, igual que fue en los días de Josué, lo minimizan. Ellos no lo ven. La gente pensaba que podían criticar a Jesús, la gente pensaba que podían criticar a Pablo, la gente pensaba que podían criticar a Pablo. Le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo. Párate ahí y háblalo. Párate como obrero probado que usa bien la palabra de verdad. No tiene de qué avergonzarse. Párate y dilo. Redarguye, reprende, exhorta, tiempo fuera de tiempo, dilo. Porque Dios va a juzgar a los vivos y los muertos. Dios los va a juzgar. Él los va a juzgar. La humanidad va a ser juzgada por una sola cosa: Jesucristo, y Él es la revelación en cada edad. ¿Quiénes eran los críticos? En los días de Moisés, los que no escucharon el mensaje de Moisés. Y según ellos tenían derecho a criticarlo. Pero la diferencia entre la congregación que lo criticó y Moisés era que ellos no escucharon la palabra, y Moisés tenía la palabra para darla. Mire dónde terminaron. Este ministerio solo pudo venir después de Apocalipsis 17, después de que él trajo su mensaje. Ellos vienen a la escena después que estos sellos han sido abiertos. Los que vienen con la espada de Sabino y saben cómo usarla para cortar toda bobería de la gente y presentar así una novia sin mancha y arruga en el tiempo del fin. Sí, la espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco, dice el mensajero. Ellos saben que pronto esos truenos, introducirán esto. Hablando de este jinete, el caballo blanco, dijo el Espíritu Santo, dice, que él venga, dice, enfrente del anticristo y llame fuera a los suyos, y que él cabalgue su novia a gloria en la resurrección. Dice, ellos saben que pronto los siete truenos lo van a introducir. La parte que pasó en lenguaje desconocido entre el profeta gentil, los dos profetas hebreos, el ministerio de perfección, el ministerio de siete virtudes, el ministerio de la espada del gran rey, de la palabra hablada. Eso es lo que Dios nos ha dado. Imagínense estos hombres que no sabían ni entendían, criticando a Moisés. Aquellos creyentes criticando a Jesús, aquellos 400 profetas hebreos tratando de influenciar a un verdadero hombre de Dios a la manera de ellos. Una vez llegó un hermano del hermano Branham, me dijo, ¿sabes qué? Le dice, yo sé que estás teniendo problemas con estos pentecostales, pero te vamos a recibir nosotros, vení y predicarnos a nosotros, pero una sola cosita, ¿Qué es? Le dice, mira, cambia un poquito esto de la doctrina y un poquito esto. Y le dijo, un hermano, le dice, tratando de influirme fuera de la palabra, ¿no te da vergüenza? Le dice, ¿no te da vergüenza pedirme que yo haga caso omiso a la revelación? ¿No te da vergüenza? Acá pensaba que era un gran tipo hasta que se encontró con Micaías. Acá pensaba que era un gran tipo hasta que se encontró con Elías. Acá pensaba que era un buen creyente hasta que Elías le dijo sus cuatro cosas. Hasta que Micaías le quitó el velo. Y así muchos piensan que son creyentes. ¿Pero usted cree que Acab se arrepintió? No. ¿Usted cree que Acab recibió el consejo? Tampoco. Pero Dios envía a sus siervos donde Dios sabe que los van a recibir de ver. Lo envió una viuda, le mandó en Eliseo. Micaías aprendió de él. Y llegaron a pararse por la verdad, a creer la verdad, ser diferente que el resto de la congregación en ese tiempo. Josué y Caleb. Josué aprendió de Moisés que un esclavo que había estado esclavo en Egipto, oyendo predicación que no tenían nada en ellas que podía decir el hombre, que podía hablar la palabra, pero a través del mensaje de Moisés se paró en la tierra prometida. Sol, detente, y luna, no te muevas. ¿De dónde recibió eso? Porque su compañerismo era con el mensajero que tenía la palabra. El compañerismo de Eliseo era con el mensajero que tenía la palabra. Por eso pudo pedir una doble porción. Piensa en eso. Pablo dijo, yo no he rehuido de decirles todas las cosas. Yo libre estoy de la sangre de ustedes. Y aún les voy a decir una cosa, entre ustedes hay hombres que van a hablar cosas perversas. Papo, como balde de agua fría les cayó. Pero es que Pablo no era esa clase de hombre que llegaba a socializar con la gente y sentarse y decirle qué rica estaba la pizza y qué buena estaba la Coca-Cola y gracias por invitarme y besuqueándose aquí, abrazándose aquí, todo bien. No, hermano, cuando él vio el error lo dijo. El incrédulo no está acostumbrado a esa clase de relación. El incrédulo, él quiere que, igual que acá, que todo se le conceda, que todo se le oculte, que le diga que es buena persona cuando no lo es, que le diga cuán grande es cuando es un pecador y está todo torcido, que le digan que está correcto con Dios cuando está arruinado. Cuando Josafat le dijo, hey, le dijo, mira, he oído 400 de todos los tuyos. Dice, ¿no tenés otro por ahí? ¿Querés otro? Y han hablado 400. Y yo, sí, yo quisiera oír. Sí, hay uno, le dijo, pero yo, ese tipo me cae mal, me cae gordo. Él me tiene en la cabeza, me tiene entre ceja y ceja y no me deja en paz. Le dijo Josafat, no, hombre, quiero oírlo. Quiero oírlo. Un día se darán cuenta, hermano, que esto no era un juego. Un día se darán cuenta que estas palabras lo tienen que alcanzar a cada uno de nosotros. Un día se darán cuenta. ¿Y qué van a hacer con eso? Que va a haber arrepentimiento. Y va a decir, sabes que yo estaba equivocado. Acá no dijo eso. La congregación de Israel no dijo eso en el Éxodo. No. Ellos decidieron que iban a hacerlo como querían, iban a regresar donde venían y agarraron un líder y lo llevaron y dejaron a Moisés por fuera. Estaban ya hastiados del asunto. Sí, no oyen y todavía quieren criticar. Esos son los críticos en la congregación. Cuando fe viene por oír. y oír la palabra de Dios. Y Dios escogió salvar al creyente por el predicador loco. Por eso escogió Dios hacerlo. Ahora usted, el problema suyo con Dios, no es mío ya. Terminemos puestos de pie. Yo he oído a este hermano Elías y que no sé qué, y el hermano Elías y no sé qué. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el profeta una vez estaba de cacería. Y entonces fueron con dos hermanos mayos, estaban cazando ardillas. Y los hermanos venían, apuntaban y le pegaban donde querían a la ardilla. Y la ardilla se moría, ¿verdad? Pero él estaba todo frustrado porque no podía alinear el fusil y quería pegarle en el ojo a la ardilla. Ahí quería pegarle. Y es frustrado, estaba tratando ahí de arreglarle la ¿cómo se llama? ¿El qué? La mira. Te tengo en la mira. Entonces, quería pegarle en el ojo. Y se puso a llorar el hermano Durán. Dijo: Señor, ¿por qué me hiciste así? Mira, mis hermanos están ahí todos, todos regocijándose, disfrutando de la casa. Y yo aquí estoy todo hecho un mar de nervios, que no puedo pegarle en el ojo. Le dijo: pero yo te hice así. Yo te hice así. Dios quiere perfección. Piensen estas cosas mientras oramos. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús. Tome esta palabra, Padre. Bendigas a la gente a través de ella, los que pueden recibirla, Padre. Y Señor, sé que a medida que el camino se vuelve más estrecho, la palabra se vuelve más concisa, Señor, apuntando a lugares más elevados, más altos, una fe más elevada. Señor, como pienso cómo se construye el arca, ¿sabes? Venía una etapa nueva donde había que añadirle donde habían quedado algo más. Y así venimos añadiendo, viendo qué falta por añadir, examinando dónde está lo que falta, Dios proveyéndolo, Dios revelándolo. Ahí estamos caminando, Padre. Padre, despídenos en paz, bendice a mis hermanos. Señor, que puedan ver lo que se quiso decir con el motivo que se quiso decir, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico. Nosotros venimos aquí, hermano, para recibir la palabra, para crear una atmósfera, para prepararnos para oír de Dios. Para eso venimos, para ser instruidos. Pablo dijo: predícalo, redarguye, instruye, corrige, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Dios dio la palabra, está inspirada para encontrar la inspiración y decirle las cosas a la gente que se necesitan, para que nuestra fe sea más limpia, más perfecta, más clara. Nuestra vida sea, esté alineada con la meta. Que sepamos de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es la estación donde estamos. ¿Qué estación estamos? Pero está predicando una vez, dijo: ¿Para qué? ¿Dónde hemos entrado? Dice: esto no es lo que la gente está buscando ahorita. Hemos entrado a juicio. Recuerde la roca que fue alzada. Hemos entrado a juicio. Y entonces Dios nos dio un lugar donde ser alimentados. Un lugar de escondite que tenemos que encontrar, donde estemos alimentados con alimento espiritual a su debido tiempo. ¿Eh? Dios nos dio ese lugar. No es un lugar aquí, no es el tabernáculo gracia, no es una, es una condición espiritual que usted entra ahí por la voluntad de Dios. Y ahí usted recibe el alimento que usted necesita. ¿Por qué? Porque la tierra, la roca fue alzada. Alaska casi se hunde y usted mire día con día, hermano, más catástrofes, más guerras, más problemas, más crisis, inundaciones, granizo, fuego, Hermano, grandes devastaciones en la naturaleza, pero es como fue en los días de Egipto. Cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto, hermano, la naturaleza estaba obrando a favor de ellos porque estaba destruyendo la economía de Egipto. Y eso es lo que Dios está haciendo, destruyendo la economía de las naciones. Porque tiene que haber un colapso del sistema monetario mundial para que venga la apretura. La gente no entiende eso. Ellos van a la iglesia, se sientan en la banca. Dime, ¿a dónde hemos entrado? Dice, hemos entrado a juicio. Esto no es lo que la gente piensa. Hemos entrado a juicio. Recuerden la roca que fue alzada. Yo he predicado esto a ustedes. Está viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial. Qué atrocidades, hermano. Qué horrible las cantidades. Millones de millones muertos. Las ciudades devastadas. Jóvenes, niños, ancianos muriéndose de hambre porque las ciudades estaban rodeadas. Si no entraba alimento, no sería alimento. Grandes cantidades, millones murieron. Y solo pude pensar, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Tres ayes, tres finales trompetas. Primera, segunda y tercera guerra mundial. ¿Y cómo entre la Segunda y Tercera Guerra Mundial es que Noemí está regresando a su casa? Es cuando Ruth está apareciendo a tener relación con el pariente redentor. Sí, porque ahí es cuando Ruth aparece al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está usted? Hemos tomado Mateo 24. Cuando vieron la higuera retoñar y los árboles, mire los grandes avivamientos que hubieron en ese tiempo entre las iglesias pentecostales, la iglesia evangélica, los otros árboles. Millones, la iglesia creció, hermano, millones y millones fueron inducidos dentro de la evangélica y la protestante, la evangélica y la pentecostal. Ricas se volvieron influyentes y poderosas, pero también está el árbol novia. Ella tiene su avivamiento. El mensajero dijo, la novia no ha tenido aún avivamiento. Se necesitan esos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Los siete truenos introducen ese jinete. Los siete truenos producen fe de rapto. Sí, todo eso. Lo hemos hablado. Él buscó la venida de esa séptima paloma. Nos apuntó a ella. Para ese corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación. La paloma revelando esas siete voces y el significado de ella. El último cabalgar del jinete del caballo blanco. ¿Cuántas cosas se han dicho? Quiero esa paloma, cantémoslo. Quiero esa paloma, el gran Espíritu Santo. A sus águilas quiero esta paloma y este hogar y yo sé está aquí venido sus águilas. Dios le bendiga, hermano.